Bienvenidos a una nueva edición de La Ciencia del Podcast. Desde el Observatorio de Datos del Periodismo y la Comunicación les damos la bienvenida en este programa que realizamos junto a la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la misma universidad y por supuesto el Departamento de Comunicaciones. Hoy tenemos a un invitado cuyo tema es muy interesante porque no solo tiene de actual sino de permanente, de política pública y de cuando en cuando mucha portada en los medios de comunicación. Hablamos de los incendios forestales y de los incendios que también amenazan a sectores más urbanizados. Pedro Resca nos acompaña hoy, ingeniero mecánico especializado en combustión y seguridad en incendios. Está nuestro invitado integrando un proyecto CONICYT que aborda la evolución del comportamiento de los incendios y en sus investigaciones ha trabajado también modelos para predecir riesgos de incendio. Pedro, bienvenido a La Ciencia del Podcast.
Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Un placer estar acá.
Profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias. Después me tiran las orejas. No, está muy bien, está muy bien. Pedro, ¿uno puede predecir un incendio? ¿Podemos llegar a algo tan así?
¿O no? Sí. O sea, si uno piensa que el incendio es un fenómeno físico, ciertamente que se puede predecir. Ahora, el problema con los incendios, y de hecho hay un profesor del MIT que ya falleció, pero decía que la ciencia de incendios es uno de los problemas más difíciles de resolver junto con la vida, el origen de la vida.
La verdad es que no sabe, Jorge, ver cómo avanzan las llamas. El viento ha avanzado también y por lo tanto lo que está ocurriendo frente a nuestros ojos es que estamos viendo cómo una casa se quema tras otra, viviendas que se están construyendo rápidamente.
Se puede ver que el fuego comienza a desplazarse por los distintos cerros de Valparaíso. Bastantes críticas hemos escuchado a la tardanza en el control de esta emergencia, en haber evitado que llegue a sectores poblados.
Una zona absolutamente devastada. Lo cierto es que nosotros llegamos pasadas las 6 de la mañana a Santa Olga y es impresionante. Es como si una bomba hubiese caído acá y hubiese arrasado con todo.
El problema que tienen los incendios es que involucran distintas escalas espaciales, ¿no es cierto? Porque las reacciones químicas, si tú te fijas, son reacciones de recombinación de átomos, ¿no es cierto? Si estamos hablando de escalas muy pequeñitas, hasta escalas en un incendio forestal que tienen que ver con el tamaño de un valle. ¿Te fijas? Entonces estamos hablando de escalas que son desde micrones hasta kilómetros. ¿Te fijas? Entonces tú tienes un montón de escalas espaciales, ¿ya? Que tú tienes que calcular y resolver con tus ecuaciones matemáticas, y también tienes un montón de escalas temporales, porque claramente esas reacciones químicas que están ocurriendo en la fase gaseosa ocurren también a una velocidad muy rápida, y ciertamente el movimiento de los humos o el movimiento de los contaminantes o de las partículas calientes, el avance de este frente de llama en el incendio forestal ocurre a velocidades que son, a pesar de que para nosotros son velocidades catastróficas en algunos casos, son mucho más lentas. Entonces, la complejidad de predecir los incendios forestales en parte está en eso. Ciertamente que hay todavía cosas que la ciencia o la ingeniería no logra contestar, pero aun cuando sepamos todo, esa gran variabilidad en escalas te hace que sea muy difícil la predicción o la modelación de los incendios forestales. ¿Qué es lo que es predecir? A nosotros lo que nos interesaría es que si es que hay un incendio, nosotros, ojalá como lo hacen un poco en el CSI, en esta serie así, que nosotros podamos meter rápidamente los datos en un computador y obtener información antes de que ocurra, ¿no es cierto?, sobre lo que va a ocurrir con el incendio.
Eso, ¿hacia dónde se dirige?
¿Hacia dónde se dirige? ¿Cuál va a ser la intensidad?
Si es que hay que movilizar más recursos.
Correcto, exactamente. Ya. Ahora, hay que decir que eso se hace actualmente. Hay modelos que se llaman modelos operativos que son no resuelven toda la física, o sea, no resuelven todas estas reacciones químicas que te hablaba, este movimiento de los fluidos, no lo resuelven todo completamente. Y son bastante buenos. Y de hecho, Chile yo diría pionero, a lo menos en Sudamérica, en el uso de este tipo de modelos que ayudan a tomar cierto tipo de decisiones en los incendios más grandes.
Uno observa cifras como, por ejemplo, 99,7% de los incendios se producen por acción humana, que puede ser por descuido, negligencia o intención, que es información que aporta CONAF en su página web. O los 20.000, las 20.000 hectáreas de vegetación que se perdieron, vegetación nativa en Aysén en el verano de este año, de 2019. Y uno dice, claro, las cifras demuestran que es súper importante. Pero la realidad chilena, en relación con otros países, es particularmente delicada en materia de incendios forestales?
Hay semejanzas. Yo te diría que, bueno, si uno piensa, por ejemplo, en las regiones del vino, ¿eh? Las regiones, los mejores vinos, ¿dónde están? Están en el Mediterráneo, ¿no es cierto? Están en el sur de Francia, Italia, España, están en Australia, están en California y también están en Chile. Y esas regiones que producen tan buenos vinos son regiones de climas mediterráneos. Si uno camina por, qué sé yo, por Francia, uno va a California y uno ve acá en Chile, ve que hay semejanzas. Es parecida la vegetación, el clima es parecido, la topografía es parecida. Y en ese sentido nosotros lo que creemos es que existen también semejanzas en el régimen de incendios, o por lo menos uno podría decir en el problema de incendios que están enfrentando estas comunidades. Ciertamente en California, por ejemplo, en Europa, en Portugal o en Grecia, el problema ha lamentablemente cobrado más vidas, ¿no es cierto? Las pérdidas son mucho mayores, pero también es verdad que hay una mayor densidad de poblaciones, mayor desarrollo económico, pero nosotros, en mi opinión, es que tenemos un problema similar a esas regiones del mundo. Ahora, las cifras, la cantidad de hectáreas son impactantes, pero el año pasado hay que decirlo que fue un año más bien normal, o sea, dentro de lo normal. Lo que pasó, claro, hace dos años, eso 2017, sí que fue, claro. Exactamente, eso sí que fue anormal. Hay que decir también que el primer mundo ciertamente tiene, hablando de políticas públicas, tiene sistemas de respuesta ante emergencias que son bastante eficientes, y en ese sentido, claro, tú dices el 99,7% de los incendios son causados por el hombre, pero tú vas a Estados Unidos, también son cifras similares. Lo interesante en Estados Unidos es que ellos, en Estados Unidos y en Francia, o sea, estoy hablando del mundo desarrollado, lo interesante es que ellos atacan rápidamente el incendio. Entonces, la mayoría de los incendios que ocurren en Estados Unidos creo que tienen un área máxima de 10 hectáreas. O sea, estás hablando que el 90%, 95% de los incendios abarcan 10 hectáreas y el resto son los que se escapan. En Chile tenemos una estadística similar, incluso yo te diría que mejor, ¿no? O sea, en ese sentido, las cifras son impactantes, pero lo que está pasando acá es que estamos respondiendo bastante bien inicialmente ante todos los incendios, ¿no es cierto? Pero siempre existen incendios que se escapan, ¿ya? Entonces, aquí estamos nuevamente, esto es como los temblores o como todas las cosas, ¿te fijas? O sea, tú tienes muchos eventos que son de severidad baja, pero tiene un evento que es el que causa daño importantísimo, y en el fondo esos son los que nosotros tenemos que trabajar para mitigar esos efectos.
2017, decías, fue un año que realmente fue más impactante en cuanto a cifra, a pérdida y eso. Pero si uno revisa una serie de tiempo, que no sé cuál podría ser, ahí tienes más claridad tú porque lo has investigado, ¿es más o menos estable?
Sí, sí, yo te diría que sí. Y en ese sentido, por eso, o sea, yo creo que la CONAF ha hecho un buen trabajo porque, claro, ciertamente hay más población, hay más gente que está viviendo en estas zonas de interfaz, ya van a empezar a aparecer ciertos conceptos, ¿no es cierto? Pero yo diría que la superficie que más, todo más o menos se mantiene así.
¿Qué es una zona de interfaz, ya que lo ponía sobre la mesa?
Si uno piensa en el territorio, digamos, tú tienes zonas que son urbanas, ¿no es cierto? Está que sea en el centro de Santiago, ¿no es cierto? Tienes zonas que son silvestres, donde no vive nadie. Y está justo aquí donde estamos nosotros parados, en Peñalolén, es una zona de interfaz, en donde se acaba la zona urbana y comienza la zona silvestre, la zona forestal. Y la gente que vive o trabaja, como nosotros, en esta zona, está mucho más expuesta, evidentemente, a incendios forestales que comienzan en la zona silvestre y, de alguna manera, no son controlados por los servicios de emergencia y se pasan a la zona urbana. Entonces, lo interesante que ocurre ahí es que ya dejó de ser un incendio forestal, sino que se convirtió en un incendio urbano. Pero no es un incendio urbano, si tú piensas, el sistema de respuesta a emergencia, los bomberos, ¿no es cierto?, en las ciudades está hecho para responder ante qué cosa. El incendio de una casa, de dos casas, ¿te fijas? Claro. Pero si tú tienes un frente de llama, una pared de llama, ¿no es cierto?, que viene y que provoca la ignición simultánea de 10 casas, 15 casas, lo que ocurre ahí es que el sistema que nosotros tenemos instalado para responder ante emergencias de incendios urbanos se ve completamente sobrepasado, ¿te fijas? Y es ahí donde ocurren los problemas. Lo que ocurrió en Valparaíso el 14, ¿no es cierto? Lo que ocurrió en Santa Olga, bueno, en Santa Olga la gente se fue nomás, ¿te fijas? Porque ya sabían lo que se venía.
Estamos conversando con Pedro Resca, profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, sobre incendios forestales, y me voy a topar de lo último que has dicho sobre Valparaíso, que es una ciudad que cumple esta característica de estar entre zona silvestre y habitado, zona más urbana, y sobre todo Viña del Mar, que tiene ahí mucha construcción en zona de cerro. Están haciendo un trabajo especial ahí, en el equipo en el que participas, profesor.
Sí, bueno, el CONICYT tiene distintos mecanismos de financiamiento de investigación. Nosotros, con la Universidad Federico Santa María y la Universidad Católica, postulamos a un proyecto que se llama Anillo de Investigación, y lo que planteamos es avanzar en la elaboración de mapas de riesgo de incendio. Nosotros en ese proyecto no pretendemos, en este proyecto están dando todavía el proyecto, no pretendemos elaborar los mapas de riesgo de incendio. ¿Qué es lo que nosotros entendemos como riesgo? La probabilidad de que tú sufras algún daño producto de alguna cosa, ¿no es cierto? O sea, el riesgo de que te caiga un meteorito, el riesgo de morirte en un accidente de avión, ¿no es cierto? O el riesgo de que, por ejemplo, tu casa se queme producto de un incendio forestal. O sea, estamos hablando de probabilidades. Entonces, el proyecto ciertamente tiene una componente científica bastante fuerte, en donde lo que nosotros buscamos es entender los fenómenos de ignición, es decir, de cómo se inicia la llama sobre un combustible, cómo se prende, cómo se enciende un combustible. En la zona de interfaz vamos a tener no solamente combustibles silvestres de vegetación, sino que también vamos a tener combustibles que son asociados a las estructuras, a lo urbano, ¿no es cierto? O sea, vamos a tener materiales de construcción y adicionalmente, en el caso de Valparaíso, que es un desafío que yo te diría que no existe, por ejemplo, en California, tenemos, por ejemplo, vertederos ilegales. Entonces, hay esa tercera componente, ese tercer combustible, que lo que nosotros tenemos que hacer es caracterizar, y lo que nosotros planteamos es no solamente, digamos, entender el mecanismo físico o avanzar en el entendimiento del mecanismo físico y químico del proceso de ignición, sino que también lo que pretendemos hacer nosotros es empezar a elaborar bases de datos de inflamabilidad, que llamamos nosotros, de tanto combustibles forestales como combustibles urbanos. Y todo eso nosotros lo que queremos hacer es combinarlo con sistemas de percepción remota, para los cuales nosotros vamos a usar datos de satélite, de imágenes satelitales y también imágenes tomadas con aviones no tripulados, el famoso dron. Y finalmente con eso lo que nosotros buscamos es crear una primera versión de mapas, pero lo que nosotros queremos es hacer mapas de lo que llamamos nosotros vulnerabilidad. ¿Cuál es la diferencia entre vulnerabilidad y riesgo? Vulnerabilidad yo lo entiendo como mi respuesta ante, el ejemplo más claro es el veneno, ¿ya? Por ejemplo, uno puede decir, mira, yo te doy una dosis de veneno, ¿no es cierto? Y yo puedo decir, mira, si yo te doy una dosis de veneno, el 30% de los hombres adultos fallece. Si yo te doy el doble de dosis, ya yo sé que ahora el 70% de los hombres adultos fallece, ¿te fijas? En el fondo, a eso nosotros llamamos vulnerabilidad. Entonces, lo que nosotros buscamos de establecer en esta cartografía que nosotros queremos hacer es decir, bueno, ¿qué pasa si yo te doy una dosis de fuego, por ejemplo? Claro. Una dosis de calor.
O sea, se asume, fija, que el fuego llega. Exacto. No es la probabilidad de que si aparece que fuego, no aparece. Una vez que tú tienes el fuego, correcto, ¿qué daño te podría producir?
Entonces, decir, bueno, dado este ataque que yo estoy sufriendo, uh-huh, que yo lo puedo cuantificar, yo digo, bueno, yo tengo esta casa, ¿no es cierto? Y yo voy a suponer, por ejemplo, que son casas que cumplen con la ordenanza general. Voy a tener casas que van a ser que no cumplen con la ordenanza general, como por ejemplo la que tú encuentras en los campamentos. Uh-huh. ¿Te fijas? Entonces vamos a decir, mira, estamos todavía haciéndolo. O sea, nos queda un año y medio todavía de proyecto, pero te fijas que entonces lo que vamos a empezar a hacer es hacer catastros urbanos, ¿no es cierto?, de cómo son las casas en una zona de estudio en Valparaíso, ¿te fijas?
Ese trabajo puerta a puerta.
Sí, lo vamos a hacer. Va a ser un trabajo largo, digámoslo así, ¿ya? Claro. Y de ahí entonces nosotros lo que pretendemos hacer es identificar cuáles son los combustibles típicos de este tipo de casa, este otro tipo de casa o este otro tipo de casa, ¿te fijas? Y ahí entonces los vamos a ensayar en el laboratorio y con eso entonces nos vamos a generar estas curvas y vamos a decir, bueno, dado una pared de fuego o esta pared de llamas que yo te decía, bueno, la probabilidad que en este sector se queme esta casa, bueno, es esta, y en otro sector puede ser distinta, ¿te fijas? Entonces, no es un mapa de riesgo porque, como tú bien dijiste, no estamos incorporando la probabilidad de que ocurra el incendio y tampoco la probabilidad de que, dado que ocurra un incendio, llegue hasta donde estoy yo, sino que sí estamos ya partiendo con el supuesto de que hay un incendio aquí al frente.
Ahora, la cantidad y la calidad de los datos que ustedes están levantando es muy notable, porque estoy pensando en las posibilidades que ofrece. Si de pronto se identifican cuestiones culturales, uno podría pensar en una campaña comunicacional para evite tener estos materiales usted en su casa. Pero eso es una política pública que integra muchas personas, generadores de política.
Ciertamente.
¿Está ese terreno? Como dicen, sí, hoy día, está tan de moda en el Congreso. ¿Está la piscina con agua para poder hacer eso?
O no? O sea, y claro, y yo de hecho no te respondí la primera pregunta que tú me hiciste, fue, ¿podemos predecir los incendios? Claro, yo te lo dije desde el punto de vista físico y químico, claro, sí lo podemos hacer, pero tenemos que incorporar el tema social. Nosotros Claro, somos ingenieros, estamos más cómodos con los números y las máquinas, los computadores, pero ciertamente reconocemos que esa componente social, esa componente de política pública tiene que ir ahí. Nosotros tenemos el apoyo de la Municipalidad de Valparaíso para trabajar en esto, porque ellos ciertamente que están muy interesados después de lo que pasó el año 14 en su ciudad. Así que esperamos contar con el apoyo de ellos, porque como tú bien dijiste, o sea, hacer estos catastros en el terreno, a pesar de que va a ser, nosotros vamos a trabajar sobre un área acotada, pero lo que nos gustaría es que después eso se extendiera, ojalá a toda la región y ojalá después a todo el país, pero eso es claramente es un trabajo muy largo.
Hablamos ahí de Big Data también, ¿o no?
Sí.
Cuando decimos el, porque son varias capas de datos lo que yo veo yo. Uno sí. Es lo que recolectan en terreno, que ya es un gran trabajo. Uh-huh. Datos satelital y sí. Un montón de otras cosas más. Hay sí. Hartas capas una sobre otra.
Sí, de hecho tenemos una alumna de pasantía de la Facultad de Ingeniería y Ciencias que está trabajando en lo que se llama el Data Cube. Es un concepto en el fondo, y como tú bien dices, o sea, aquí lo que tenemos que hacer para hacer un mapa, tenemos que partir con, claro, digamos, el mapa propiamente tal, después incorporarle encima datos sobre la topografía, encima tenemos que incorporarle datos sobre la vegetación, encima vamos a tener que incorporarle datos sobre qué es lo que pasa con lo urbano, encima vamos a tener que incorporar los datos sobre estos catastros que nosotros vamos a hacer en terreno, los datos, las imágenes de los drones, las imágenes satelitales, después tenemos que, encima de toda esta cosa, tenemos que también ponerle todos los ensayos o los resultados de ensayos que nosotros hagamos en el laboratorio. Entonces, yo creo que ya estamos cayendo en Big Data, ¿eh? Pero todavía no empezamos a trabajar. Aquí en la facultad tenemos gente muy, muy buena en Big Data, pero todavía no llegamos a eso. O sea, para que sea Big Data hay que generar los datos primero. Entonces estamos en el proceso de generar los datos.
Bueno, y escuela de combustión, es otro concepto que aparece aquí. Eso, ¿de qué se trata?
Bueno, es una de las actividades que nosotros prometimos en esta postulación al Proyecto Anillo. El Proyecto Anillo lo que busca es consolidar grupos de investigación que se encuentran en distintas universidades y no solamente desde el punto de vista de la ciencia que se hace en estos grupos, sino que también desde el punto de vista de la formación de capital humano avanzado. Entonces, una de las cosas que nosotros prometimos fue hacer una escuela de posgrado de combustión, el mundo de la combustión. A pesar de que, claro, uno podría decir que va en retirada por los problemas medioambientales que ha causado. O sea, hay que reconocer que la combustión es el culpable número uno del problema de cambio climático, pero el mundo de la combustión sigue siendo importantísimo, porque justamente, o sea, tú tienes, por ejemplo, centrales de generación que van a seguir funcionando por 20 años más, ¿te fijas? Los aviones, yo no veo cómo vamos a poder volar de aquí a Nueva York,
sabes, claro.
Claro, o sea, si no es con combustión. Entonces, la combustión va a seguir presente. De hecho, también tienes que pensar que muchos o muchísimos procesos de manufactura, o sea, todo lo que nosotros tenemos acá, aquí hay combustión metida, ¿ya? O sea, en hacer el acero, ¿no es cierto?, en hacer cerámicas y cosas, el hormigón, ¿te fijas? O sea, hay combustión y no nos vamos a poder deshacer de la combustión en 100%. La combustión, la comunidad científica de la combustión se organiza en lo que se llama el Instituto de Combustión. Perdona que sea largo, pero...
No, está muy bien.
Entonces, bueno, el Instituto de la Combustión tiene lo que se llaman distintas secciones que representan a distintos países. Nosotros hace 3 años logramos constituir la sección chilena del Instituto de Combustión. Somos poquitos, pero somos bastante
poquitos,
activos.
Poquitos, pero buenos, como dices.
Claro. Y como parte del Proyecto Anillo, lo que nosotros quisimos hacer fue postular a estas escuelas de combustión. El Instituto de Combustión lo que hace es que tiene un programa de escuelas de posgrado de verano en donde se juntan los académicos o los profesores más consolidados a nivel mundial con gente que está partiendo en esto de la investigación o de la ciencia de la combustión. Entonces son, típicamente lo que uno hace es que te juntas una semana, haces como un retiro, digamos, en algún lugar, como Punta de Tralca, imagínate tú, ¿ya? Okay. Entonces todo el mundo duerme y vive en el mismo lugar, entonces los profesores durante todo el día te hacen las clases, pero lo interesante es que después los alumnos almuerzan con el profesor, toman desayuno con el profesor, te fijas, y están todos interactuando en ese mismo lugar. Yo tuve la suerte de ir a una de esas escuelas de combustión en Francia y a mí me pareció una experiencia notable. Entonces, lo que nosotros nos aprovechamos, ¿no es cierto? Porque desde que estamos en este mundo de la combustión, desde que somos sección chilena del Instituto de Combustión, todo el mundo nos dice, cada vez que vamos a los congresos, nos dicen, ya, pues, ¿cuándo van a hacer algo en Chile? Porque todos quieren venir a conocer Chile, ¿te fijas? Entonces,
¿y nunca se ha hecho algo así acá?
No. No, se ha hecho en Brasil. En Brasil han hecho, llevan varias en Brasil. Y bueno, entonces nosotros postulamos y tuvimos la suerte de ganar y postulamos con la primera escuela del Instituto de Combustión que está dedicada a incendios. ¿Ya? Entonces lo que nosotros vamos a hacer en esta escuela de combustión es hablar de aspectos fundamentales de la ciencia de la combustión, pero aplicados a incendios. Entonces, la primera en el mundo, los profesores que vienen son de primerísimo nivel, yo te diría. O sea, yo no sé si alguna vez ha ocurrido otra escuela de combustión en donde haya habido tal nivel de profesores. O sea, realmente yo te lo digo, son excelentes los profesores. Vienen profesores de Estados Unidos, de Australia y de Europa, ¿ya? Y de Brasil. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es que desde el 10 al 15 de noviembre nos vamos a ir
al, de este año, 2019.
De este año, sí, en el hotel, nuevo hotel de Viña del Mar, que está, entiendo que se abrió el año pasado. Vamos a hacer esta escuela de combustión en donde vamos a tener charlas, clases magistrales de profesores que vienen de todas las partes del mundo, ¿no es cierto?, para alumnos. Y lo interesante también es que nosotros lo abrimos no solamente alumnos de Chile, porque claro, somos poquitos en Chile, pero alumnos de Sudamérica, de Estados Unidos y de Europa. O sea, tenemos un interés brutal por gente que quiere venir a la escuela. Estamos tratando de conseguirnos la mayor cantidad de becas, así que esperamos que, ojalá para nosotros sería lo ideal, que todos los alumnos de posgrado que vengan a la escuela no tengan que pagar nada por asistir.
¿Es para alumnos de posgrado?
Sí.
Ya, y si alguno nos está escuchando a esta hora en algún lugar y dice, ¿dónde encuentro información? ¿Dónde puede...?
Es www.apsis.cl, es apcis.cl, y ahí está la página. Y ahí van a encontrar información sobre cómo postular a las becas, información sobre, evidentemente, el lugar y cómo inscribirse.
¿Y hay otro tipo de combustión, así como asadito y todo, hacen o no?
Sí, vamos a hacer asado patagónico.
Ah, me parece.
Sí, lo hicimos.
Ah, eso está bueno.
Sí.
Mientras estabas contándonos esto de la escuela de combustión, y decías algo interesante sobre, más allá de que nos guste o no nos guste porque contamina, todavía existe.
Sí.
De pronto, esta demonización sobre la combustión ha producido que existan silencios que son peligrosos, porque cuando uno habla las cosas y las dice con claridad, las estudia mejor, las analiza mejor, las convierte en política pública, las socializa, qué sé yo. ¿Se ha producido cierto silencio sobre el mundo de la combustión de pronto demonizado por la contaminación?
Yo diría que sí. Bueno, hace, yo diría, varias décadas que hay un montón de gente que está trabajando en la emisión de contaminantes de la combustión. Hay una paradoja, porque si tú piensas cómo eran, cuando nosotros éramos chicos, cómo eran las micros, por ejemplo, antes. ¿Te acuerdas que pasaba la micro y dejaba todo lleno de humo? ¿Ya? Todavía, bueno, hay algunas micros que están por ahí, te fijas. Pero piensa tú cómo eran los autos, cómo era todo. O sea, nosotros, el ser humano, la tecnología, lo que ha hecho es que ha reducido notablemente las emisiones de contaminantes. Ahora, hay que pensar que el CO2, yo diría hasta hace 20 años, no era visto como un contaminante, ¿te fijas? Porque los contaminantes, ¿cuáles eran? Era el material particulado, ¿no es cierto? Eran los azufre, ozono y esas cosas que efectivamente te causan cáncer. Entonces, lo que hizo el mundo de la combustión es que trabajó para reducir esas emisiones. Y esas emisiones, claro, paradójicamente, el tener, digamos, una nube de smog sobre una ciudad, lo que hace es que evita que te llegue tanto sol o tanta radiación solar, ¿te fijas? Entonces, en ese sentido es interesante porque la tecnología, todas las empresas que se dedican a fabricar sistemas de combustión, lo que hicieron fue reducir cierto tipo de emisiones, o sea, atacaron cierto tipo de contaminante. Tú no puedes eliminar el CO2, ¿te fijas? Pero en el fondo, al hacer la combustión más limpia, en el fondo lo que tú hiciste es que, claro, eliminaste esa cantidad de material particulado que está sobre en la atmósfera en suspensión, ¿no es cierto? Y te llega más radiación solar. Ahora hay que decir que ese material particulado después cae en los glaciares y ahí se derrite la nieve. Pero con respecto a tu pregunta, volviendo a tu pregunta, hay un ejemplo muy interesante que ocurrió en Estados Unidos. El presidente Obama lo que hizo efectivamente fue prohibir las centrales a carbón en Estados Unidos. Y como yo te decía antes, aunque nosotros quisiéramos terminar con la combustión hoy, las máquinas, todas las cosas van a seguir funcionando por un tiempo importante. O sea, piensa tu auto. ¿Cuánto dura un auto? O sea, claro, uno tiene el auto 5 años, 10 años, pero después tú lo vendes y alguien va a seguir usando ese auto. ¿Te fijas? Entonces, no es que yo vendo algo, y lo dejo usar y ya no va a emitirse más combustión. En el caso de las centrales a carbón, claro, uno dice, no construyamos más centrales a carbón, que estoy completamente de acuerdo con eso, pero la pregunta es, ¿qué hacer con las centrales a carbón que existen hoy y que van a seguir funcionando por los próximos 20 años, o 30 años, ¿te fijas? O 40. Entonces, el hecho de terminar con eso, también yo entiendo que se cortaron fuertemente los fondos para investigar la combustión del carbón mineral, ¿te fijas? Entonces, eso, en el fondo, Claro,
okay, tú cortaste, cerremos, pero no estudiamos qué hacer con eso.
Correcto,
después.
Correcto. O sea, todavía vas a tener un problema. O sea, el hecho de no estudiar lo que pasa con la combustión de carbón no te está evitando el problema que tú vas a tener por los próximos 40 años con esas centrales que van a seguir funcionando, ¿te fijas?
¿Y eso lo estamos discutiendo acá en Chile?
No, yo diría que no. Ahora, la combustión, la comunidad de la combustión es pequeñita acá en Chile. Estamos tratando de hacer lo que podemos.
Pero se está haciendo algo.
Sí.
Y de eso nos vino a hablar hoy día Pedro Resca. Yo, agradecido a nombre del Observatorio de Datos del Periodismo y la Comunicación, de nuestra gente de la Ciencia del Podcast, nuestro editor Felipe Soto, que todos las semanas nos ayuda a sacar una conversación interesante, porque los datos de la ciencia vale la pena darlos a conocer. Gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias, Carlos. Fue un gusto.
Que estén muy bien.
Gracias, igual. Bueno.